Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles que estamos a 6 de marzo, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Zubeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días. ¿Cómo les va en este miércoles?
A mí me va bien, Rey, gracias por preguntar. Y estoy bien también, me siento bien, tranquilita, sí. ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol.
Ay, muchas gracias, muchas gracias por recibirme en su visto y escuchado programa.
Bueno,
estoy muy bien.
Más escuchado que visto.
No se crean, visto las redes, el YouTube. Recordar que tenemos ese canal de YouTube. Sí, visto y escuchado. Gracias por estar conmigo también aquí. Rey, ¿cómo estás? Buen día.
Yo estoy bien.
Qué bueno.
Sí,
café. ¿Y tú, Camino al Sol oyente?
Mañana temprano. Sí, ¿cómo estás?
¿Puedes? ¿Cómo estás?
Coméntanos a través del 849-785-1110. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu semana?
¿Cómo amanece la vida?
¿Qué tal el martes? Que de un momento a otro como que el fresco se fue y arrancó el calor y después, ¿qué era que está pasando?
No era yo, ¿verdad? No era yo.
No, no era tú.
Hace calor ya.
Ayer hizo calor.
Sí, ayer se puso sabroso en algún momento.
Ya se sentía como ese preámbulo de Semana Santa, así.
Ay, qué cosa, ¿eh?
Sí, pero eso es parte de la dinámica.
Sí, de vivir en el Caribe. Eso es Caribe.
Y póngase contento, porque cuando usted tiene frío todos los días, el asunto se complica. Entonces, póngase contento.
Sí, sí, sí. Estas almas caribeñas necesitan el sol.
Necesitan el calor.
Y le damos la bienvenida a ese calorcito. Ay, y si a usted lo dejaron entrar a su país también, pues póngase contento. Hay otros a los que no estamos dejando entrar.
Eso se está complicando.
Mira eso.
Está complicado.
Ya luego en los titulares.
Ya hablaremos de eso.
Si usted todavía está en el aire, ya lo enteraremos.
Así es. En los titulares.
Hoy tenemos el Día Internacional del Escultor. Así que darle un abrazo y mandarle nuestros saludos a don Timo Pimentel, un artista que siempre está esculpiendo, creando cosas, horneando cosas en su patio.
Me gusta eso de horneando, ¿verdad?
Sí, ahí están sus hornos.
Horneando y no es pan.
Bueno, y junto con él aprovechar para felicitar a todos los escultores, a todas esas personas que con sus manos pues le dan forma al barro, a la madera, al hierro, porque hay muchas formas también, y la cerámica y todos esos elementos que simplemente tú transformas, esculpes y transformas.
Para mí son alquímicos de todas esas personas, porque de la nada, de un barro, de lo que sea, logran sacar la belleza.
Así es.
Me encanta.
Como dicen ellos, yo no lo saqué, estaba ahí.
Estaba ahí, sí.
Qué visión.
Claro.
Bueno, pero mira, esta fecha se creó para conmemorar el nacimiento del escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti. Fue un escultor, también fue pintor, arquitecto, poeta. O sea, oye, qué línea así tan elevada. Escultor, pintor, arquitecto, poeta. Alguien le pagaba los biles.
Artista.
Nació un 6 de marzo en el año 1475 en Caprese, Roma, y realizó numerosos proyectos arquitectónicos. Su escultura más emblemática, ¿cuál es? El David, que se expone en Florencia, Italia.
Habla, solo eso te falta para ser real.
Sí.
Le dijo así.
Con el cincel. Habla.
Solo eso te falta para ser real.
Yo quiero ver, me imagino ese momento
cuando él observaba su... ese resultado final.
Y él dijo, wow, he creado algo. Eso me lo aprendí yo en bachillerato y eso me marcó.
Sí.
Nunca he podido olvidar esa frase y como rey, como que viví ese momento.
Ajá.
Y cuando vaya a Italia, que no he ido, me gustaría ir a ver esa escultura y pararme enfrente.
Y decirle lo mismo.
Y decirle, es verdad, habla muchacho.
¿Cuántas veces se lo habrán dicho?
Sí.
Mira, otras obras maravillosas también de Miguel Ángel: La Virgen de la Escalera, El Baco con un sátiro, La Piedad de la Basílica de San Pedro. Ángel de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia y el Cristo de la Minerva, entre otros.
Sí, y hay otros escultores famosos que vamos a mencionar así para un poco de cultura aquí en Camino al Sol. Alexander Calder es un escultor estadounidense, inventor del móvil y precursor de la escultura cinética. Obras: Las Nubes, El Circo de Calder, Flying Dragon. También Antonio Canova, escultor y pintor italiano del neoclasicismo. Entre sus obras están Eros y Psique, Las Tres Gracias, Teseo y El Minotauro. Y también Auguste Rodin, francés, considerado el padre de la escultura moderna. Y entre sus obras está El Pensador, El Beso, La Puerta del Infierno. Y este Donatello, italiano del Renacimiento, que perfeccionó la técnica del relieve aplanado denominado sciacciato. Y entre sus obras, el David, Gattamelata, María Magdalena Penitente. Y de este lado del mundo, sí, Fernando Botero, pintor y escultor colombiano con un estilo propio, el boterismo.
El boterismo.
Gato, la maternidad, la mujer con espejo son algunas de sus obras.
Así es. Mire, tú mencionaste rápidamente a Alexander Calder como precursor de la escultura cinética. Y solamente para poner un contexto, esa escultura cinética o el arte cinético es una corriente de arte en las que las obras tienen movimiento y que ese movimiento es perceptible para la persona que va a ver esa escultura, esa obra. O sea, esa obra como tal depende del movimiento para ser apreciada y valorada como obra.
Y tú sabes que me llama mucho la atención los materiales que son utilizados por estos artistas: el mármol, el ónix, la piedra de cantera, el bronce, la madera, el barro. A lo que yo más llegué en mi carrera como escultor fue hacer caretas del carnaval. Es lo que más que llegué, sí.
Yo llegué un poco a hacerle, sobre todo, ¿sabes qué? Capuchines. ¿Qué? ¿Saben los amigos Camino al Oyente lo que es un capuchín?
Un capuchín. Ay, y que vuele. Pues yo déjame decirte que sí llegué a comprarlo
en las cunetas cuando llovía.
Llegué a comprar barro porque hice un curso ahí sencillo, breve, en la casa del artista de escultura, porque me gusta. Pero el arte no anda por ahí, pero hicimos algunos platos no muy redondos.
Tú sabes que
es maravilloso. La capital de la provincia de Chaco, que está ubicada al norte de Argentina, es denominada la ciudad de las esculturas. Tiene espacios abiertos dedicados al arte, entonces anualmente se lleva a cabo esa Bienal Internacional de Esculturas.
Otra curiosidad también, eso me encantaría verlo. Otra curiosidad, los Moai. ¿Se acuerdan de los Moai? Una serie de esculturas de piedra ubicadas en las islas de Pascua. Bueno, representan a seres humanos con cabezas gigantes y se dice que fueron creadas entre los siglos 13 y 14, 13 y 16 por la etnia Rapanui. Pero son esculturas también, esculturas de piedra.
Claro, y una de las más importantes aquí en América Latina es el Cristo Redentor o Cristo del Corcovado. Está ubicado en Río de Janeiro, en Brasil, y tiene una altura de 38 metros. Está situado sobre un pedestal de 8 metros.
Y de todas,
está alto.
Sí, y de todas las curiosidades, la que sigue es la que más me encanta. Porque este artista conceptual italiano, Salvatore Grau, vendió, ¿saben qué? Una escultura invisible. Y lo hizo por la cantidad de 18.300
de verdad le pagaron
dólares.
Una escultura invisible.
Invisible, sí, pero... Sí. Invisible,
algo así como, mira, solo para tus ojos.
Solo para... Mírala, ¿no? Mírala ahí y te la explico. Mírala ahí, tú no la estás viendo.
Como los solares que están vendiendo en la luna. Sí, hay gente que
Salvatore,
lo ha comprado.
Salvatore, más trampa. Un escultor, eres un tigre.
Pero tú sabes que él vendió una segunda obra invisible, esta vez por 27.000 euros.
No, para mí hay que explicarme eso.
Salvatore, tenemos que hablar.
Bueno, y finalmente, la Esfinge de Giza es una de las esculturas más conocidas mundialmente y se esculpió sobre roca caliza, mide unos 20 metros. Así que hoy día del escultor.
Sí. Y vamos a seguir.
Esas manos maravillosas.
Salvatore me dejó sin discurso, sin nada que decir.
Sin habla.
También hoy hay otro día internacional para prestarle mucha atención, que es el Día Internacional del Linfedema. Que es, tiene como objetivo divulgar a la población la importancia de la prevención y el manejo de linfedema, catalogada como una enfermedad crónica que afecta principalmente a pacientes que ya tienen cáncer de mama.
Así es.
Entonces, desde el 2008 se había venido conmemorando este Día Mundial por parte de asociaciones de pacientes de varias partes del mundo, hasta que luego en el 2013, más reciente, se estableció este Día Internacional. Pero, ¿qué es esta enfermedad?
Bueno, es una enfermedad crónica, generada, como decías, como consecuencia del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, caracterizada por la acumulación anormal de líquido y macromoléculas en los tejidos blandos debido a una alteración de la capacidad de transporte del sistema linfático en el organismo. Y entre los síntomas y signos está un signo evidente que radica en el incremento del tamaño del brazo, producto de la retención de líquidos que se generan en el espacio existente entre la piel y la capa que recubre los músculos, denominada aponeurosis. Y otros síntomas que se reflejan en los pacientes que padecen de linfedema tienen que ver con los siguientes: sensación de piel tirante, disminución de la flexibilidad en articulaciones comprometidas, también cambios de la sensibilidad y la temperatura de la zona afectada, así como aumento de tamaño del brazo o de la extremidad que esté comprometida.
Así es, hay algunos factores de riesgo de esta enfermedad crónica. Por ejemplo, la extensión del proceso quirúrgico efectuado. Si es muy largo, mientras más largo es el proceso. También posibles complicaciones postoperatorias. También la aplicación de tratamientos de radioterapia y factores relacionados con la contextura física del paciente, el sobrepeso y la obesidad, entre otros. ¿Y cómo se puede prevenir, por lo menos, o tratar si ya tienes el linfedema? Bueno, los pacientes deben evitar golpes y heridas en el brazo que puedan derivar en otras infecciones. También evitar el calor excesivo, utilizar ropa y accesorios que no ocasionen compresión en la zona afectada porque sean muy pegaditos. No hacer esfuerzos físicos como levantar y manipular objetos pesados, controlar patologías que puedan incidir, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad y el hipotiroidismo, y proteger la piel del sol y mantenerla hidratada. La forma más acertada, dicen, de abordar esta enfermedad radica en la prevención y en el tratamiento precoz. Por eso es de vital importancia la aplicación de campañas de prevención, de sensibilización y de educación a la población con información sobre estos síntomas, sobre factores de riesgo y demás. Porque ese es un término que no todo el mundo todavía domina. Linfedema no es muy conocido.
Así es. Además, ¿no?, que es una enfermedad propia de personas que ya tienen un padecimiento. En este caso, padecen cáncer de mama. Bueno, ya son las 7:14 minutos. Vamos a compartirte nuestra actitud, nuestra intención Camino al Sol para hoy, para ponerle a cada día ese apellido que es importante. Hoy queremos hacerte una invitación a que crees tu propio proyecto de vida. Eres tu mejor activo y tu mayor inversión. Te lo repito, invítate a crear tu propio proyecto de vida. Eres tu mejor activo y tu mayor inversión. Hazte la pregunta con el primer café de la mañana, con el primer té de jengibre en la mañana. Hazte la pregunta, ¿cuál es mi proyecto de vida? Hazte la pregunta, ¿tengo un proyecto de vida? Y luego a partir de ahí, sigue con las preguntas necesarias para ir estructurando.
Me gusta eso de verse como un producto, de invertirse en uno mismo. Eso me gusta.
Sí, eso.
Es interesante.
Una vez le preguntaron a Warren Buffett, eso está en las redes, un emprendedor le pregunta que si solamente tengo $100, ¿cuál sería para usted el mejor punto, la mejor inversión? ¿Dónde yo debería poner ese dinero? Y él le dice, inviértelo en ti.
Claro.
En tu educación.
En una formación.
Sí. Y luego siguió diciendo, y si dentro de eso tengo que elegir, invierte en formación, en comunicación.
En comunicación. La gran habilidad que te va a mover.
Esa es la gran habilidad.
Mira, y muchas personas, tú le dices, mira, que hay un curso, vamos. No, eso está muy caro. Pero van y se gastan porque no invierten
el doble de
en cualquier disparate.
Así es. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer es en ti.
Perdón lo de disparate.
Pero es correcto.
Mira, Mandarle un gran abrazo a doña Ida Hernández, fiel Camino al Sol oyente, que nos aporta algo interesante sobre el Día del Escultor que estamos conversando. Dice, a felicitar a nuestra escultora Altagracia Carrasco, que ejerce su ejercicio artístico en Berlín, en Alemania. Y ella, escultora y pintora dominicana, residente en Alemania hace muchos años, hizo una estatua de Pedro Enrique Sureña que se encuentra expuesta en Coyoacán, México. ¡Qué bien! Así que, Altagracia Carrasco, dominicana, poniendo el nombre, sí.
Me encantan.
Gracias, doña Ida.
Gracias, Ida.
Sí, los Caminos al Sol oyentes que siempre están ahí compartiéndonos información.
¿Qué tienen?
Mucho valor. Gracias por ello. Arrancamos con música, son las 7:16 minutos hoy.
Ay, sí, vamos a hacerlo con Presuntos Implicados, que siempre como para iniciar es rico. Esta es una versión en español de aquella famosa I Say a Little Prayer, y esto es Vuelvo a Pensar en Ti. Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La clave del éxito radica en enfocarte en tu objetivo, no en los obstáculos. Roy T. Bennett.
Me encantó eso. Eso fue para mí. Los objetivos, no el obstáculo. Son las 7:22 minutos en la mañana de este miércoles. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en el día de hoy, que están...
Hay de todo.
Sí, hoy tenemos de todo. Y creo que es importante que arranquemos, aunque la prensa nacional se está enfocando mucho en lo que está pasando fuera de aquí, con el Supermartes y todo eso. Y ya luego estaremos hablando de lo que pasó ayer en Estados Unidos. Yo quiero concentrarme en lo que pasó ayer aquí, porque Ariel Henry... aterrizó en Puerto Rico luego de que en República Dominicana se le negara la entrada. El avión en el que viajaba el primer ministro de Haití, Ariel Henry, aterrizó la tarde de ayer martes en Puerto Rico luego de que el gobierno de la República Dominicana le negó la entrada al territorio nacional. El primer ministro viajaba en el avión matrícula norteamericana N129NS del tipo Gulfstream IV, que despegó del aeropuerto internacional de Teterboro en New Jersey, Estados Unidos, a las 11 de la mañana, con destino al aeropuerto de las Américas. Entonces, dicen, siendo las 1:55 p.m., hora de la costa este de Estados Unidos, la aeronave entró en un patrón de espera unas 100 millas al norte del área de información de vuelo regional de la República Dominicana. Realizó patrón de espera desde la 1:55 hasta las 2:27, es decir, estaba dando vueltas allá arriba, cuando finalmente abandonó el patrón de espera y cambió su destino hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, aterrizando allá a las 4:06 de la tarde. Eso es un dato importante. Y de inmediato, bueno, pues ayer se encendieron muchos expertos. ¿Que por qué sí? ¿Que por qué no? Pero miren, este es un tema muy delicado. Muy delicado, tomando en cuenta lo álgida que está la situación en Haití.
Y lo cercano que estamos.
Lo cercano.
Para mí lo adecuado fue eso.
Exactamente.
¿Sabes? Y que él esté en Puerto Rico incluso para proteger su
vida. Su integridad. Porque ayer veíamos en los diferentes medios internacionales estaban recogiendo cómo Barbecue le estaba diciendo a su gente cuál era el objetivo. Inclusive, en un tono conciliador, él estaba... pidiéndole disculpas a la sociedad civil por Barbecue. Le estaba pidiendo disculpas a la sociedad civil por las muertes, por la violencia, y le dijo a sus seguidores que recuerden que el objetivo no son los civiles, su objetivo es Ariel Henry
específicamente.
Entonces, es para observar con mucha delicadeza y ser prudentes. Estos son tiempos para ser prudentes con cualquier comentario que se haga sobre lo que está pasando en Haití.
Y a propósito, el Consejo de Seguridad de la ONU programó para hoy miércoles, una sesión extraordinaria y a puerta cerrada, precisamente para tratar este caso de Haití, que como tú bien dices, es bastante delicado. Y para nosotros, que somos sus vecinos más cercanos,
por supuesto,
más todavía. Bueno, en otra información, la Junta Central Electoral tendrá un nuevo mecanismo para la impresión de resultados en las elecciones del próximo mayo, que es exactamente el 19 de mayo. Y esto es con miras a reducir a su máxima expresión cualquier tipo de incongruencia que pueda registrarse durante el proceso. La información la dio a conocer Mario Núñez, director nacional de elecciones, quien explicó que para el nuevo certamen se imprimirán en un solo documento los votos de los partidos y preferencial, mayormente en el nivel de los diputados. Esta medida busca evitar casos que dice se registraron en los pasados comicios, donde salían relaciones sin asociarse a nivel que le correspondía. Fueron excepcionales los casos, pero sucedieron. En el certamen de febrero, los votos de las organizaciones políticas y los preferenciales se contabilizaron por separado al quedar consignados en plantillas individuales. Así es que para el próximo eso lo van a resolver y reducir esas debilidades que se registraron ahora en febrero.
Bueno, en otro tema, Estados Unidos levanta el bloqueo a activos y bienes del empresario Ángel Rondón Rijo. La OFAC emitió un comunicado removiendo al empresario dominicano de su lista de sancionados. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, y eliminaron ayer martes de su lista de sancionados al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo, condenado por soborno y lavado de activos por el caso Odebrecht. En una publicación en su página web, la OFAC informó que Rondón Rijo fue removido de la lista de los nacionales especialmente designados. Eso consiste en un grupo de organizaciones e individuos que tienen restricciones para hacer negocios con los Estados Unidos. En diciembre de 2017, bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos incluyó en la lista de sanciones a Rondón Rijo por supuestos actos de corrupción, en momentos en los que el empresario cumplía medida de coerción en el caso que involucró a la constructora brasileña, que al menos 12 países de Latinoamérica también estuvieron involucrados, pero República Dominicana estuvo ahí. Entonces, Washington le prohibió la entrada y congeló las propiedades y activos obtenidos en los Estados Unidos por Rondón Rijo, quien fue señalado como la figura principal en ese entramado de corrupción. Por el caso, Ángel Rondón fue condenado a una pena suspendida de 8 años de prisión, condicionada al impedimento de salida del país y presentación periódica. Esto fue por el delito, recordando, por el delito de sobornos y lavado de activos, y por ser la persona que recibió 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. También recordemos que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue hallado culpable en este mismo caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Él fue condenado a 5 años de reclusión y al pago de 200 salarios mínimos. Ambos están en libertad condicional.
Cambiamos de tema. República Dominicana está en otro ranking. Y este también para que lo observemos. Hay un informe que fue publicado por un grupo de expertos que tiene sede en Estados Unidos que ubica a la República Dominicana en la cabeza de la lista mundial de bienestar en términos de estado de ánimo, perspectiva de vida y autoestima.
El ánimo está, eso es verdad, pero encabezando.
Ya lo sabe, así es. Mira, República Dominicana no solo está a la cabeza de la lista, sino que tiene una puntuación de 91 en bienestar mental, cuando el promedio global es de 65. Le sigue o nos sigue Sri Lanka con 89 y Tanzania con 88. Luego está Panamá, Malasia, Nigeria, Venezuela.
Bueno, es que mira, cuando tú tienes un problema en este país, mira cómo hacemos. Mira, si tienes un problema, una fría. Y si lo resolviste, una fría.
Exacto.
Tengo una amiga que dice, total, como quiera, estamos gordos. Y hace lo que quiera. Entonces, con esa mentalidad del dominicano, claro, yo no dudo que esté en buenos lugares. Entonces, me extraña el primer lugar.
Pero oye, según el estudio, este país, nosotros... Sí, porque cuando nos va bien decimos nosotros, mal decimos República Dominicana. El país obtuvo la mejor puntuación debido a su estilo de vida más relajado y sencillo. Uh-huh. Además, alcanzó una valoración alta en limpieza y seguridad entre los países del Caribe. Eso hay que revisarlo.
Eso lo hicieron por internet. Ellos no han venido
eso
aquí.
Eso hay que revisarlo.
Y esto pero, de acuerdo. Bueno, no, de la ciudad limpieza de la gente.
Yo creo que de la gente.
Ah, de la gente, puede
porque
ser.
Porque aunque la ciudad esté llena de basura, nosotros nos bañamos dos veces al día.
Por eso
y lavamos nuestra ropita y nuestra cosita.
Sí, eso es bueno observar.
Entonces, de acuerdo a la investigación, los países empobrecidos de África y América Latina obtuvieron los puntajes más altos, mientras que los más ricos tuvieron las puntuaciones más bajas de bienestar mental. Ojo, estamos hablando es de salud mental. Los investigadores dijeron que la pandemia hizo que la salud mental se desplomara en el mundo occidental y no hay señales de recuperación 5 años después de la pandemia. Han relacionado las puntuaciones más bajas de bienestar mental en los países ricos con múltiples factores, incluida la adicción a los teléfonos móviles, el consumo de comida rápida, la erosión de las amistades y la unidad familiar, además del aumento del trabajo desde casa. Es decir...
Ya, esos son los factores que sí impactaron.
Entonces, según Sapien Labs, las conclusiones de este informe pintan un panorama preocupante de nuestras perspectivas pospandémicas y necesitamos urgentemente comprender mejor los factores que impulsan nuestro bienestar mental colectivo. Es interesante prestarle atención. Estos datos fueron el resultado de una investigación de más de 50.000 encuestados en 71 países. Sí. Pero ya saben, estamos ahí en el primer lugar en bienestar mental. Así que sí. Estamos loquitos, pero no tan loquitos. No,
pero hay un grupito que está bien loquito.
Sí, 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 los principalmente.
Motoristas, los motoristas que atropellan la ley.
A ellos no los encuestaron.
No están incluidos, eso no. Es un grupo aparte. Sus hazañas son conocidas hasta el hartazgo. Cuando de los motoristas en la República Dominicana se trata, abundan las imágenes de conductores que ignoran los semáforos, que se desplazan zigzagueando entre los vehículos, sorprendiendo a sus ocupantes y haciéndoles, en muchos casos, perder el control e incluso la vida. Yo he visto motoristas, señor, en plenas avenidas, haciendo, ¿cómo que se acuestan en los motores así?
Ah, sí. Volando sí. Como Superman. Ajá,
y levantando.
Y calibrando el motor. Calibrando.
Y a veces con alguien detrás.
Con
pasajero
todos
detrás.
Los carros alrededor, Cintia, o sea, tú sabes sí, que pierdan sí. El control en ese momento. Sí, bueno, ellos transitan abiertamente sobre las aceras. Recuerden que las aceras están reservadas en la ley para el uso exclusivo de los peatones.
De los peatones.
No, pero ellos en las aceras como si fuesen vías francas y se niegan a ceder el paso como si fueran los únicos con sí, prisa.
Sí, y te manotean y te dicen de todo si tú estás del lado correcto.
Claro, no, se y ahora están en el medio, están en la derecha, están en la izquierda, o sea, tú no sabes por dónde, y te salen 3 por cada lado. Sí. Y tú te quedas como... Bueno, este proceder constante hace que las normativas que regulen el tránsito sean letra muerta, atropelladas por la temeridad con que muchos conductores motoristas se desplazan en las vías públicas. Tanto la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, como el Reglamento de Uso y Transporte en Motocicletas, Bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, dotan al país de una amplia normativa que, por lo menos en papel, establecen espacios seguros de conducción. Las violaciones constantes y la falta de fiscalización revierten el orden establecido, convirtiendo las vías dominicanas en las más inseguras del mundo, un sitial en el que los motoristas ocupan primacía, pues la mayoría de los accidentes que se producen en este país involucra a los motoristas. Así. Ese es un tema que hay que abordar.
Yo y no, ellos son la carrocería, ellos se les olvida eso, no sé.
Yo la verdad no entiendo las actitudes con que ellos andan en las calles. Y como dice la noticia, las leyes aquí son amplias y son buenas. El problema viene con las consecuencias y con el cumplimiento.
En la aplicación, sí. Bueno, el Departamento de Educación del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York anunció becas de hasta $10,000 anuales para estudiantes de origen dominicano. Eso fue un comunicado publicado. El nuevo paquete de becas serán otorgadas exclusivamente a jóvenes que ya estén inscritos dentro del sistema educativo de la ciudad de Nueva York. Para optar por las becas, los estudiantes deben ser jóvenes de alto rendimiento académico, obvio, con un índice mínimo de 3.0 o de su equivalente, y que asistan a tiempo completo a una universidad, a una escuela técnica o a una escuela vocacional. Según establece esa nota publicada por el Consulado Dominicano, la fecha límite para los postulantes de las becas será el 14 de abril del presente año y deben hacerlo a través de las vías correspondientes, muchas de ellas en línea. Eso está muy bien. Lo decimos aquí porque nos escuchan personas también en Estados Unidos. Así que verifique por ahí. Son $10,000 al año.
Así es. Bueno, y nos vamos de nuevo al plano internacional. Donald Trump arrasó en la mayoría de los estados en juego siempre durante noticia. El llamado Super Martes en Estados Unidos, confirmando así su avance hacia la nominación republicana para las presidenciales que son en noviembre, que probablemente disputará contra el demócrata Joe Biden, quien en la disputa consolidó también su candidatura. Pero, ¿y quién sino él? ¿Cuál es el otro posible candidato? Son ellos dos. Ahorren esos dineros. Dicen, no hay misterio, ni el republicano de 77 años ni el demócrata de 81 tienen a nadie que les haga sombra en las primarias que designan a los candidatos de ambos partidos para los comicios. Y ellos deberían saltarse los distintos pasos. Pero no, en bien de la democracia deben seguir todo el proceso. Pero es lamentable y es preocupante que un país como Estados Unidos no tenga mayores candidatos, no tenga opciones, no tenga propuestas.
País tan grande, tanta gente.
Usted dice, pero ¿cómo va a ser que Donald Trump? Sí, pero ¿dónde está la otra persona que le va a estar siendo? ¿Cómo es posible que Joe Biden? Pero ¿dónde está la otra persona?
Hay una persona ahí que está insistiendo que a lo mejor aquí no le va a hacer nada, sí, Nikki Haley, pero de repente para posteriores elecciones sí, está dando la batalla por lo menos. Sí, sí, sí.
Ahí está. Son algunos de los titulares. Se quedan muchísimos. Pero bueno, por lo pronto cerramos aquí.
Tú sabes que rápidamente mencionar que hay unos daños en 4 cables submarinos en el Mar Rojo que están afectando como el 25% del tráfico mundial por Internet. Y esto lo menciono a propósito de que ayer quedó sin servicio por varias horas Meta, creo que Instagram también.
Así es.
Los influencers y las personas que están muy conectadas se dieron cuenta de ese proceso. Yo no me di cuenta ni cuando se desconectó ni cuando volvió. Pero esa es la forma de trabajo de muchas personas.
Y mencionar que un día 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Aracataca.
Aracataca.
Sí, ahí nació Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura y periodista colombiano. Y hay una frase de él que me encanta. No creo en Dios, pero le tengo miedo.
Dice él.
Yo creo
él.
Que eso le pasa a mucha gente. Tú sabes que tiene una novela nueva ahora, póstuma. Sí. Hay una novela, algo con agosto. Lo voy a buscar para darle la noticia, pero sí hay una novela nueva de Gabriel García Márquez, que de hecho este mes... se habla mucho, no solamente por el nacimiento, sino por esta nueva novela.
Te imagino que habrán esperado esta fecha a propósito para celebrar su vida. Premio Nobel de Literatura, periodista, y bueno, ¿usted no ha leído Cien Años de Soledad?
Encanta.
Conecta con Macondo.
Sí, mira, y hay unos cursos interesantes que dan para analizar Cien Años de Soledad. De hecho, en un taller con María José hicimos un poco eso.
Eso es bueno.
Eso me encanta a mí.
Meterse, todo eso da bienestar mental.
Ay, sí, todo eso es bueno para la salud mental. Bueno, la música también.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
La inversión en uno mismo siempre paga los mejores intereses. Una frase de Benjamin Franklin.
7:47 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 6 de marzo. Vamos a reflexionar juntos. Vamos a hablar de dinero. Sí. Vamos a hablar de eso que mueve el mundo, de esa convención en el que usted y yo estamos de acuerdo que ese papelito
vale algo. Vale
no,
algo.
Y que es importante. Hay personas que no les gusta hablar de dinero. No, porque el dinero.
No. Entonces.
Hay que hablar del dinero.
Sí, de hecho, esos son de los temas que si usted no lo tiene claro, ocasionan después los grandes problemas. Así hábitos es. Que ayudan a mejorar tu relación con el dinero.
Sí. Y es que el dinero es un medio que nos facilita cubrir nuestras necesidades y deseos, y de ahí que nos preocupemos por mejorar la relación con este recurso. La forma en que nos vinculamos con él depende de varios factores: educación, creencias, emociones y experiencias. Cuando tenemos una relación negativa con el dinero, tendemos a sabotear nuestra posibilidad de generar más ingresos, de ahorrar, de invertir o de gastar de forma inteligente. Por el contrario, cuando tenemos una relación positiva con el dinero, lo valoramos, lo agradecemos y lo usamos de forma consciente y responsable. ¿Y de qué manera podemos entonces perfeccionar nuestra conexión monetaria? Eso es lo que vamos a mostrar aquí, algunas prácticas que podrían asistirte en la transformación de tu perspectiva y comportamiento respecto a ese valioso recurso,
dinero. Y eso de relación con el dinero, ¿cómo así? Sí. ¿Qué es eso? El dinero implica las creencias, las actitudes y acciones que tenemos sobre él. Y esta vinculación comienza en la niñez, influenciada por las lecciones de nuestros padres, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y la visión de la sociedad acerca de su valor, función y relevancia. Un lazo con el dinero se caracteriza por una perspectiva equilibrada, real y optimista hacia este, sin permitir que nos controle o nos restrinja. Y esto último se refleja en una actitud excesiva, temeraria, desfavorable, que nos provoca entonces tensión, remordimiento o descontento. Entonces, aclarando eso de qué es la relación con el dinero, ¿cómo lo podemos mejorar?
Claro, ¿cómo mejorar nuestra relación con el dinero? Esa es la pregunta. Entonces, te vamos a compartir algunos hábitos. Número uno, reconoce y cambia tus creencias limitantes sobre el dinero. Todos poseemos ciertas percepciones acerca del dinero, las cuales formamos o nos forman desde pequeños o a través de nuestras experiencias. Estas creencias pueden ser positivas o negativas e influyen en cómo pensamos, cómo sentimos y actuamos con respecto al dinero. Entonces, algunas limitantes en este aspecto. Dime si te identificas con alguna de estas expresiones. El dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero no da la felicidad. El dinero es escaso y difícil de conseguir. ¿Te dices tú todo eso? ¿Te lo decían mucho en casa cuando eras pequeño? El dinero solo lo tienen los ricos o los corruptos. O peor, el dinero me hace perder mi esencia o mis valores. Esos solamente son algunos de esas programaciones que sin darnos cuenta,
sí, es cierto.
Fuimos permeados por ese tipo de comentarios. Y entonces nosotros también vamos replicándolo. Lo anterior dificulta mantener una relación balanceada con el dinero. ¿Y qué provoca? Culpa, temor, rencor, celos. Para transformarlas es necesario que identifiquemos esto, que lo podamos analizar. Y entonces luego podamos sustituir esos pensamientos por perspectivas más constructivas.
Claro, como esta segunda opción que aquí Sara y Ramón nos hablan constantemente. Establece objetivos financieros claros y realistas. Otro hábito que nos ayuda a mejorar nuestra relación con el dinero es tener objetivos financieros claros y realistas. Estos objetivos nos permiten tener una visión de lo que queremos lograr, cómo vamos a lograrlo y en qué plazo. Los objetivos financieros pueden ser de corto, mediano o largo plazo y deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Por ejemplo, pagar todas mis deudas en 3 años. Ahí Sara, hasta con su vivencia, nos ha enseñado. Invertir $5,000, euros, pesos, lo que usted desee, en un año en un negocio propio. Ahorrar $10,000. En 6 meses, para irme de vacaciones, por ejemplo. Hay gente que se sentiría culpable. Jubilarme a los 60 con un patrimonio de X cantidad de millones de pesos. Uh-huh. Eso hay que planificarlo. Y es ahora, con metas claras, estamos mejor preparados para aprovechar las oportunidades financieras que se crucen en el camino. Puede traducirse en una estabilidad y prosperidad económica.
Así es, un buen hábito. Bueno, otro es llevar un registro de tus ingresos y tus gastos. Una vez conscientes de hacia dónde va cada centavo, cuestionaremos si ciertos gastos en realidad aportan valor a nuestra vida o si solo son resultado de hábitos arraigados que no nos benefician. Al analizar las finanzas, identificamos patrones, lo que nos permite anticipar y planificar mejor, como por ejemplo las temporadas en que gastamos vacaciones, sobe, festividades, uh-huh, periodos escolares, fiestas de cumpleaños. Sí. En cuanto a las herramientas, si bien las aplicaciones móviles y hojas de cálculo son opciones modernas y eficientes, algunas personas aún prefieren el método tradicional de anotar en agendas o en cuadernos ingresos y gastos, ya sea que busquemos la forma de liquidar deudas, de planificar un viaje, de establecer un fondo de emergencia o de vivir con menos preocupaciones financieras. Tener un registro detallado es un paso esencial hacia la libertad económica.
Y luego este hábito es muy poderoso. Agradece el dinero que tienes y el que recibes. Un hábito para mejorar esta relación es agradecer el dinero que tenemos y el que recibimos. El agradecimiento es una acción que nos hace sentir bien y que nos conecta con la abundancia y nos abre a recibir más. Algunas expresiones de agradecimiento al dinero de diferentes formas pudieran ser, son algunas ideas, conservar el dinero en un espacio pulcro, organizado y protegido, donde podamos observar y tener acceso sin inconvenientes. También destinar una porción de los ingresos a individuos en situación de vulnerabilidad, como un gesto de generosidad por lo que ganamos, pero también expresar o anotar palabras de agradecimiento cada vez que obtenemos o utilizamos dinero, tales como agradezco el dinero que me facilita adquirir lo esencial, o agradezco el dinero que es fruto de mi esfuerzo laboral.
Sí, solamente
son, son algunas ideas.
Sí, así es. Bueno, otro hábito importante, educa tu mente financiera. Uno de los hábitos para mejorar la relación con el dinero es fortalecer la educación financiera, y esto implica expandir las destrezas y perspectivas sobre el dinero, las finanzas y la economía. Es beneficioso leer contenido relacionado, asistir a cursos y talleres, seguir a expertos en el ámbito y participar en comunidades donde se compartan experiencias y recursos financieros. Al potenciar el conocimiento sobre el dinero, aprendemos a gestionar los ingresos y gastos e invertimos y avanzamos hacia esa libertad financiera.
Uh-huh. Creencias, objetivos, registros, educación y agradecimiento. Estos cinco hábitos son claves para cultivar un vínculo sano con el dinero. Este es un recurso que puede mejorar nuestra calidad de vida si lo usamos de forma adecuada. Así que la invitación es a poner en práctica estos consejos y a observar los cambios positivos. Mejora tu relación con el dinero, porque la idea es que venga y venga mucho y te lleves bien con
por
él.
Por supuesto. Claro, y aquella frase de que el dinero no da la felicidad, pero te deja cerca.
Te deja cerca.
Porque cuando tú tienes la tranquilidad mental, claro, de resolver tus necesidades más fuertes ahí mismo, y al mismo tiempo, sí, la posibilidad de ayudar a otros. Dime si eso no es felicidad.
Mira, eso, sí, te quita, uh-huh, eso te quita el dinero. Bien, bien conceptualizado y puesto donde va. Te da paz mental, como tú dices, y mejora tu salud física, que a veces esa incapacidad.
El estrés.
Ese, claro, estrés, óyeme, esa incapacidad de dormir, de pensar claramente, también va a lo
que
físico.
Llegó ese estado de cuenta y usted no tiene con qué pagar.
Y mucha gente.
Suene
tiene
su celular y le dé terror.
Y le dé terror.
Porque a cobrarle.
Muchas por actitudes, supuesto, de gente que dice, pero Fulano es un señor de paz. Fulana, doña Fulana es una persona de paz. Ah. Pero si hay un problema económico, eso influye. No, nos guste pero o no, el dinero influye.
Y ojo, no tiene nada que ver con cantidad de dinero.
No,
es tu relación,
claro,
con el dinero.
Correcto.
Y punto. Porque para una persona, 20 pesos puede ser nada. Es decir, 20 pesos. Pero para otra persona puede ser su comida del día.
La única del
la
día.
La única. Sí. Entonces, es la relación que tú tengas. Lo que estamos viendo, lamentablemente, con las personas que se dejan atrapar por estas pirámides, Es una ambición desmedida por dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es dañino. ¿Qué ocurre, estadísticamente hablando, con personas que se ganan un premio de la lotería? En el 97% de los casos terminan igual o peor que la condición económica en la que estaban. ¿Por qué? Porque ya desde antes no tenían una relación sana con el dinero.
Claro.
Sí.
Entonces,
botan el dinero.
Ves una persona que gana un salario promedio, ¿eh?, y le va bien y tú lo ves tranquilo, feliz, limpio, decente. Yo, pues, gana. No.
¿Qué se organiza?
Él recibe lo mismo que tú, pero tiene una relación distinta, emocional distinta con el dinero.
Así es. Hábitos que ayudan a mejorar tu relación con el dinero. Un escrito de Javier Hernández, que fue nuestra reflexión y nuestro comadreo aquí hoy en Camino al Sol.
Eso es bueno.
Me gusta. Y un café en las manos.
Así es.
Y buena
¿sabes
música.
Que,
ajá.
Le hicieron una entrevista a Sofía Vergara. Ella me encanta, porque
a
es una latina
encanta,
que de manera muy auténtica, manteniendo sus raíces, ha triunfado, está triunfando en Hollywood. Y ella le hicieron una entrevista, se la han hecho muchísimas. Y le preguntan, Sofía, ¿qué te hace feliz? Y dice ella, el dinero. Y la entrevistadora decía, ¿pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser que tú me respondas eso? Y le decía, ¿pero por qué? ¿A ti no te gusta?
Claro.
Y Sofía decía, es que eso te da paz. Te permite resolver
claro.
cosas que
resolver
a mí me gusta. ¿Por qué? Porque es fruto de mi trabajo y eso me da paz y me permite resolver la vida.
Y disfrutar.
Y yo dije, ¿es auténtica?
Es así.
O sea, esperábamos tal vez una respuesta más
profunda.
Me gusta
sí,
la gente que
profundo.
No sé qué, me gusta.
Porque lo que nos enseñan es, como decía, que el dinero es sucio, que el dinero es malo.
Correcto.
Que el dinero solo se consigue a través de la corrupción.
Ni nada de eso
No necesariamente.
No. Fue una respuesta muy auténtica
dinero,
y muy
claro.
aterrizada.
Claro. Si no espere los 15 y los 30 y usted que no tenga nada con qué resolver y pagar las deudas.
Eso mira, eso claro. mortifica.
Entonces, haga las paces con eso. Gestiónelo y póngalo en su lugar. Como decía un gurú espiritual, el problema con el dinero es que la gente no lo pone donde debe estar. El dinero debe estar en el bolsillo para tú pagar, para tú resolver. Pero esta sociedad ha puesto el dinero en la cabeza
sí.
y lo ha puesto como un fin. Y hemos olvidado que es un medio.
Claro.
Habló por 100 años ahí.
Muy interesante ese pensamiento.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Un proyecto de vida bien definido es el primer paso para alcanzar tus sueños. Una frase de Zig Ziglar.
Buenísimo esto. Seguimos avanzando en Camino al Sol, 8:06 minutos. Estamos ya en nuestra segunda hora de transmisión de este Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM, también CaminoAlSol.do. Entra a nuestra web, ahí escuchas el programa en vivo y luego puedes quedar conectados con los distintos contenidos que ahí tenemos. Porque cada día, bueno, pues el programa lo dividimos en distintos segmentos y puedes escuchar cada entrevista, cada conversación, cada participación que hemos tenido en los últimos 12 años. Está ahí en Camino al Sol.
Y compartirlo. Tiene la facilidad de compartirlo con las personas
que
entiendas que pueden funcionar.
Suscríbete en el newsletter, porque cada día vas a recibir entonces los distintos
segmentos.
Gratis.
Pues si acaso.
Todavía no estamos cobrando.
Todavía no estamos cobrando. Mire, seguimos con el contenido de Camino al Sol. En el día de hoy le damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Mabel Almonte. Ella es coordinadora del Servicio de Nefrología Pediátrica y Transplante Renal Pediátrico del Hospital General de la Plaza de la Salud. Y con ella vamos a conocer de un tema súper diferente, las enfermedades raras. Doctora Mabel, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted acompañarnos en este día. El pasado 29 de febrero fue el Día de las Enfermedades Raras.
Uh-huh.
Nos gustaría que nos ponga un poco en contexto por qué hay un apartado especial que habla sobre las enfermedades raras. ¿Y cuáles son?
Mire, lo que pasa es que hay ciertos tipos de enfermedades que no llegamos a diagnosticarlos. Ya con la evolución de la ciencia, estas personas crecen y causan gran morbilidad. O sea, son personas que requieren de muchos tratamientos, muchas hospitalizaciones. Entonces, ya la industria ha ido creando moléculas para tratar ciertos tipos de enfermedades que son raras, porque se ven una en miles de pacientes, para darles mejor calidad de vida. Así también la parte de consejería genética, porque muchas de ellas son hereditarias. Entonces vamos a ver familias que antes fallecían los hijos, pero ahora con la evolución de la ciencia son personas que pueden tener mejor calidad de vida. Entonces todos los años, ya en los últimos años, se ha creado el Día Mundial de las Enfermedades Raras con el fin de concientizar a la población, de concientizar al personal médico de que existen enfermedades que tal vez están mal diagnosticadas, pacientes que antes fallecían, que podemos, darle mejor calidad de vida.
Doctora, y en ese mismo sentido, hablemos de enfermedades raras en nuestro país. Desde la parte médica, ¿con qué tipo de enfermedades así extrañas han podido identificar en República Dominicana?
Bueno, en el caso de mi especialidad, nefrología pediátrica, tenemos lo que es el síndrome hemolítico urémico atípico, que es una enfermedad que se ve mucho en niños, es una causa de insuficiencia renal crónica y de muerte en los niños, que si no diagnosticamos a tiempo, pues es un paciente que va a llegar a diálisis, que luego si llego a trasplantar, se me va a dañar ese riñón. Uh-huh. Hay otras enfermedades, bueno, por mencionarlo, cistinosis, tuve la oportunidad de diagnosticar los primeros 3 casos en el país, que no tenemos medicamento en el país y bueno, pues ya uno de los pacientes falleció y otros tuvimos que referirlo a Estados Unidos para que pudieran recibir el tratamiento.
Wow. Hablemos, doctora, entonces del impacto que tiene para una familia, para un paciente, porque cuando ocurre una sintomatología, comenzamos un proceso de búsqueda.
Sí.
Entonces, sí. Ese proceso, ¿cómo es? Y por supuesto, el impacto que tiene.
Mire, lamentablemente, muchas de las enfermedades raras ocurren en pacientes pobres, por el hecho de que son... Un ejemplo de la zona sur son consanguinos y se van heredando esas enfermedades. Llegan a un centro de salud que tal vez no tenga la capacidad de poderlo diagnosticar. Entonces son familias, madres, que ha tenido 1, 2, 3 hijos con la misma enfermedad, fallecen, sigue dando a luz, el otro fallece o el otro sigue creciendo con la enfermedad. Y pues es una enfermedad incapacitante. Entonces sí. Ahí viene el término económico, no tienen recursos, viven buscando ayuda en diferentes centros, hasta que al final tal vez no llegan a la edad de la adolescencia o de la adultez. Entonces eso se va heredando porque como no lo diagnostiqué, pues se sigue... procreando, pues así decirlo.
Wow. Y a propósito de eso, doctora, porque este tema de verdad que para una familia que lo padece es importantísimo, pero sobre todo para la comunidad, porque una cosa es hablar de salud del otro y otra cosa hablar de mi salud o de lo que me está hablando. Sí. Usted mencionó la zona sur del país como un punto focal de que ocurren enfermedades raras. Le pregunto, doctora, desde el gobierno, desde el Estado, desde Salud Pública, ¿hay un plan de investigación de identificar y o de conocer más por qué está pasando algo así?
Existe en el Hospital Robert Cabral un servicio de enfermedades raras El problema es que no cuentan con los estudios diagnósticos muchas veces para poderlas diagnosticar. Y bueno, la diagnostiqué y ahora que no tengo tratamiento. Entonces, sí falta apoyo por parte del sector salud para poder primero hacer un diagnóstico adecuado y segundo, para poder costear el tratamiento.
Sí, sí, sí. Ese levantamiento también para ver en qué diferentes áreas, qué es lo que más predomina en las diferentes áreas. Nosotros cuando íbamos a tener esta conversación con usted, doctora, pues también hicimos como una búsqueda de eso, para conocer un poquito más de esto de las enfermedades raras, y nos topamos con cosas que se las voy a mencionar, a ver si usted pues aquí las ha escuchado que se presentan en la República Dominicana. Por ejemplo, eso del síndrome X frágil, que nosotros no conocíamos, pero que es un defecto hereditario en el cromosoma X y que la causa más conocida, más frecuente, de retraso mental hereditario.
Sí, así es, sobre todo en hombres.
Pero también está el síndrome de Moebius, que es un síndrome rara y del desarrollo.
Sí, sí, así es.
Sí, y hay otra de esclerosis lateral amiotrófica.
Esa la hemos escuchado.
Conocido como ELA. Esa como más
aquí
conocida.
Aquí la hemos escuchado.
Es una enfermedad neurodegenerativa.
Esa tiene el boom por el tema del director que tuvo la enfermedad y hubo más propaganda a nivel mundial sobre la enfermedad, más concientización. Sí, pero hay muchísimas enfermedades. Muchas veces tenemos pacientes en la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia renal, que tienen anemia, y bueno, sí, tal vez es un dengue, por así decirlo, que se puede confundir, y al final el paciente evoluciona rápido y fallece. Entonces me quedé, bueno, fue un dengue, pero tal vez no. Tal vez fue otra cosa.
Así es. Precisamente, doctora, el trabajo de investigación, que es tan importante y tan necesario, ¿se lleva a cabo después que ocurre, por ejemplo, un deceso? Es decir, ¿qué ocurre con ese paciente que fallece por una enfermedad rara? ¿Se sigue en nuestro país algún tipo de proceso de investigación?
Mire, lo ideal es hacer una necropsia. A veces los familiares no aceptan, ¿sí? En el caso de los niños, muchas veces los familiares no lo aceptan. Hay pruebas moleculares que ya después de que fallecen no la podemos hacer si no tomamos la prueba previamente. Tenemos la dificultad del acceso y de la rapidez de muchas pruebas. Un ejemplo, yo puedo solicitar una prueba genética, pero tengo que enviarla afuera. Cuesta mucho dinero y tercero, pues me va a tardar en llegar. Por ejemplo, tuve un caso hace unos años de un niño con un síndrome hemolítico urémico atípico. Se ingresó, por un supuesto dengue. Le pedí las pruebas. El niño se complicó, falleció y la prueba me llegó 10 días después del que el niño había fallecido.
Wow, qué terrible.
Entonces tenemos la dificultad en el acceso. También en la seguridad social, no todos los seguros médicos me cubren esas pruebas y a veces hasta el tratamiento. Generalmente todas estas enfermedades raras necesitan un tratamiento muy costoso. Que sí, si hacemos conciencia y diagnosticamos más, pues sí podemos conseguir que el gobierno nos costee el medicamento. Sí lo hace, porque he tenido enfermedades que sí, luchando y luchando, me han conseguido el tratamiento. Pero hay que saber diagnosticar más, identificar más la patología.
¿Y hay alguna forma, doctora, de que la persona que tenga un tipo de enfermedad, así tenga algunos síntomas particulares? Porque me imagino que es un poco difícil como poder hacer un diagnóstico. ¿Pero hay algunos signos, síntomas que reflejen una enfermedad rara?
Bueno, le voy a hablar en mi caso, ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un paciente que tenga orina oscura, anemia, cefalea, dolor abdominal. Hay que pensarlo para poderlo diagnosticar. Si no pienso en ella, no la diagnostico. Un ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico atípico, estos pacientes que evolucionan a diálisis, que presentan anemia, sí, falla renal, que no encontremos la causa, trombocitopenia, que hagan trombos, pues tengo que pensar en esa enfermedad para poderla diagnosticar. Son síntomas muy globales que se parecen a muchas cosas, pero si no la pienso, no la puedo diagnosticar.
Doctora, ¿y hay algún doctor en particular que pueda ayudar a diagnosticar eso? Por ejemplo, si yo, hay un paciente que va a un nefrólogo, a un cardiólogo, a un neurólogo, y no encuentran respuestas en ninguno de esos especialistas, ¿se pudiera entonces ir a una persona que te pudiera mirar desde la perspectiva de que, bueno, a lo mejor tienes una enfermedad rara, si nadie encuentra nada?
Es un manejo multidisciplinario. La verdad, estas enfermedades ameritan de un equipo, generalmente nefrólogo, muchas veces intensivistas, genetistas también, si son pacientes que tienen pues algún fenotipo, alguna característica física como especial, nos pudiera orientar. El neurólogo también entra en el equipo. Voy donde tal especialidad y ya me van a diagnosticar. No, es un manejo multidisciplinario, o sea, okay. Es un equipo.
Ok.
Es curioso porque cuando hablamos de enfermedades raras, como es muy ocasional lo que ocurre, pues cada caso presenta un mundo de preguntas, un mundo de investigación puntual. En nuestro país y desde el Hospital de la Plaza de la Salud, nos gustaría saber, doctora, ¿con qué contamos como país realmente para
bueno,
hacerle frente a
esto? Aquí en la plaza yo tengo la oportunidad de hacer muchas cosas. Un ejemplo, llevo un programa de trasplante renal pediátrico que el país no sabe mucho, pero trasplantamos niños de riñón. Yo de mi parte cuento el apoyo con el patronato de la plaza y esos niños que no tienen recursos se trasplantan gratis, ¿sí? Uh-huh. O sea, el niño que no tiene seguro o que tal vez tiene seguro médico y no cuenta con los recursos para pagar las diferencias y demás, pues el patronato costea todo. Y tengo la libertad de que si necesito tal prueba, me la dan. Si necesito tal tratamiento, pues se consigue. Pero yo estoy tratando una mínima de la población y solamente me enfoco en nefrología. Hay un abanico de enfermedades que tal vez pertenezcan a otras especialidades que no, tal vez no cuenten con esos recursos. Hay muchas fundaciones que tal vez se enfocan en algunas enfermedades raras, pero necesitamos más.
Claro, eso que usted ha dicho lo consigue la doctora Mabel Almonte a través de sus relaciones primarias o de cualquier tipo. No hay un plan como institucional, estatal, que pueda dar respuesta.
Así es. Una curiosidad que me surge, doctora, escuchándola a usted que habla mucho de la nefrología pediátrica, el trasplante renal pediátrico y temas pediátricos en general. ¿Las enfermedades raras se diagnostican es en niños o un adulto normal puede luego desarrollar una enfermedad rara?
Sí, hay enfermedades raras que pueden, bueno, se diagnostican de forma ya en la adultez, pero generalmente vienen arrastrando de la niñez y tal vez no se hizo un diagnóstico a tiempo. Sí, ya la mayoría se diagnostican desde la infancia, okay. Porque va a ser un paciente que va a acudir mucho al médico, ¿sí? Porque tiene una dolencia y no encuentra. Crece y ya, bueno, creció y ahí lo pudimos diagnosticar. Uh-huh. Pero generalmente comienzan desde la infancia.
Doctora Mabel Almonte, coordinadora del Servicio de Nefrología Pediátrica y Trasplante Renal Pediátrico del Hospital Plaza de la Salud. Muchísimas gracias, doctora, por darnos luces sobre estas enfermedades raras que el pasado 29 de febrero se conmemoraba este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Qué bueno que tenemos a una doctora Mabel y sabemos que, como la doctora Mabel, hay muchos médicos que ante la inoperabilidad del mismo sistema, pues hacen suyo cada caso y le buscan la vuelta y contactan y llaman. Y pero aquí es un llamado al sistema de salud pública en sentido general y un llamado a los seguros médicos. Es decir, cuando tú realmente necesitas un seguro, no es con una gripe, es cuando pasa un caso así.
Correcto, que
demanda de unos costos importantes, de una investigación un poquitito más profunda. Ahí es donde debe funcionar el sistema privado.
Ahí es donde tienes que buscar una autorización. Increíble.
Exactamente.
Así es.
Doctora, que tenga un excelente día y muchísimas gracias por todo
gracias
lo que ustedes están haciendo desde la Plaza de la Salud.
Gracias.
Un abrazo. Que pasen buen día.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Y Daniel se dirige a su casa en su vehículo y en el camino se cruza un semáforo en rojo y provoca un choque en el cual fallece un conductor, sale muy herido. Y él tuvo la culpa, él impactó el vehículo. Daniel también queda herido. Entonces, ¿qué debo hacer si estoy involucrado en un accidente de tránsito y hay personas lesionadas o hay personas fallecidas? Fue algo de lo que aprendimos ayer en la conversación con Nicole Hernández en Escuela Sura, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Visita nuestra web caminoalsol.do, busca ese tab ahí, Escuela Sura, y retoma ese tema tan importante sobre la educación vial, sobre qué hacer en casos de emergencia. Una muy buena conversación con nuestros buenos amigos de Seguro Sura. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
Y seguimos avanzando, 8:31 minutos en este miércoles, en el que usted va a aprender a cómo tener más de 10,000 empresas trabajando para ti.
Eso me gusta.
10,000 sí, empresas. Sí. Mm. Yo me conformo con 1,000 que estén trabajando solo para mí. Es más, con 10. Es más, con una que esté trabajando para mí. Ramón Liranzo, desde Yo Puedo Invertir, nos acompaña. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos?
Bien, ¿cómo muy estás bien, tú, Ramón? Ramón.
Estoy aquí muy bien, muy bien. Papel. Señor, ustedes no pasan por aquí ya, ¿qué es lo que está pasando? Están desaparecidos.
Ramón, qué
hay
bueno
que poner, que reconectar. Hay que ponerse contigo. Adelante.
Sí. Hay que ponerse adelante, sí.
Aquí hay unos cuantos cafés en deuda.
Sí.
Ramón,
buenísimo el tema. Ahora que estamos hablando hoy de la relación con el dinero, de cómo invertir en nosotros es la mejor inversión que podemos hacer. Así que, ¿cómo tener a más de 10,000 empresas trabajando para ti, para mí, para Sobe? Para, no, ay, cuéntanos sobre eso.
Suena bien eso, ¿verdad?
Suena muy bien.
Sí, pues esta a mí se me ocurrió presentar esta, no es ni siquiera una analogía, es una forma de presentarlo porque no es una analogía, es cierto, es así. Podemos tener más de 10,000 empresas públicas trabajando para nosotros a través de todo el mundo. Entonces, es una forma como de atraer a la persona a que vean el impacto de esto y lo que es posible, por ejemplo, invirtiendo y sobre todo invirtiendo en la bolsa de valores, para que le perdamos un poquito el miedo a eso. Y es lo que traigo en el día de hoy. ¿Cómo es eso posible y cuáles son esas 10,000 compañías, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que a través de la bolsa de valores, digamos, más que nada a través de Estados Unidos, que es la bolsa de valores más grande, ¿no? Hay productos que vamos a hablar aquí en el día de hoy cuáles son, que nos permiten invertir a través de la bolsa de valores de Estados Unidos, pero también a través de todas las bolsas de valores de todo el mundo. Y por ese medio podemos tener acceso a ser partícipes, digamos, de la creación de valor de las más de 10,000, 11,000 compañías que cotizan públicamente en todas las bolsas de valores de todo el mundo. Y eso es algo que está a la mano y al acceso de todos nosotros. Y quizá no lo sabíamos, ¿bien? Entonces, ¿cómo se da eso? Bueno, pues, ¿cuáles son esos productos? Pues los muy llamados o que conocemos como fondos de inversión, que aquí incluso en el país, en la bolsa localmente, también tenemos fondos de inversión. Estos realmente no tienen acceso a todas esas compañías, ¿no? Pero funcionan exactamente igual. Entonces, es bueno que hagamos ese símil y enganchemos por ahí para que veamos el potencial también que tenemos de diversificar localmente. Entonces, antes de entrar, digamos, en materia, hay muchas personas quizás que no saben o no entienden qué es esto de un fondo de inversión y vamos a aclarar un poquito qué es eso. Pues simplemente un fondo de inversión es, digamos, una inversión colectiva donde un grupo de inversionistas, muchos inversionistas, y cuando decimos inversionistas, yo quiero aclarar, personas comunes como tú y como yo. O sea, el ser inversionista no es como que hay que tener algún tipo de título o una profesión.
Es decir,
o hay que
simples
ser,
mortales.
¿No? Viles mortales, o sea, sin ningún inconveniente. Cuando decimos inversionistas, hablamos personas comunes como tú y como yo, pues aportamos un dinero en común hacia un fondo en común. Todo ese dinero se reúne y digamos que se le entrega a unos administradores profesionales que están, no cualquier persona, cuando están dentro de un mercado de valores como el local y como el de Estados Unidos, son profesionales regulados que están preparados y capacitados para administrar ese dinero. Y entonces, según las reglas de ese fondo específicamente, pues ellos van a invertir ese dinero que reunimos entre todos nosotros y lo van entonces a diversificar.
Ramón, discúlpame que te interrumpa. Antes de continuar con tu explicación, yo creo que Hollywood tiene que reescribir la historia de Wall Street. Porque la imagen que nosotros tenemos de Wall Street y de invertir en bolsa de valores es un grupo de personas.
Terrorífica.
Sí, entonces con una desesperación, con unas boletas en las manos y unos chalecos de colores y como una euforia y una locura. Entonces cuando uno piensa en bolsa de valores, piensa
uno entra en ese
300
mood.
Pantallas con muchos números.
No, yo no me voy a meter ahí.
Entonces yo creo que Hollywood debe hacer reescribir, porque eso era antes. Ya la bolsa de valores no se maneja así. Tiene otra dinámica. Entonces,
definitivamente. Eso existe todavía. Todavía siguen las personas buscando oportunidades y demás, ajá, tratando de comprar y vender cosas rápidamente. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Y definitivamente eso yo digo que parte de mi labor, la que trato de llevar, de educar a las personas, de que desmontemos eso, porque definitivamente los medios de comunicación, no solamente las películas, incluso las noticias financieras y económicas, apuntan mucho a eso. Y la gente entonces tiene una mala concepción o una imagen distorsionada de lo que realmente es invertir y de que todos podemos hacerlo y que todos deberíamos hacerlo y perderle ese miedo, porque no es así como tú comentas, definitivamente. Eso es una forma, digamos, de hacerlo, de buscar oportunidades. Para nosotros, como tú decías, los viles mortales, la mejor forma de invertir es no hacer ese tipo de actividades, sino invertir a través de este tipo de productos que estoy mencionando, de fondos de inversión diversificados, donde estamos entregando a administradores profesionales que no están tampoco necesariamente haciendo eso que vemos en la película, pues administran ese dinero por nosotros. Entonces, ahí aclarando sobre ese punto que tú mencionaste, fondos de inversión hay cientos, miles, ¿ok? Uh-huh. Más de 10,000 fondos de inversión en Estados Unidos. Entonces, ahí es la importancia de saber que no todos los fondos son iguales y que yo debo determinar qué hace ese fondo para seleccionarlo, ¿ok? Entonces yo no invierto en el fondo que más esté dejando o que más ganó el año pasado, sino que yo necesito, que yo quiero acceder, qué hace ese fondo con mi dinero para yo saber si se lo entrego a ese grupo de administradores. Entonces ese es un fondo, eso es lo que es un fondo de inversión. Ya luego entonces, evidentemente, en lo que se invierta, el beneficio o pérdida, porque hay que estar claro también, de lo que se haga con ese dinero, pues esos retornos o pérdidas se van a distribuir en esas personas que aportamos en ese fondo en la misma proporción en que aportamos, ¿ok? Si yo coloqué ahí un 1%, bueno, pues es el porcentaje que me va a tocar a mí de los retornos de ese, de esa 1%. Inversión.
Ramón, ¿pero qué tan complicado es para un dominicano aquí, por ejemplo, hacer esas inversiones en Wall Street? Por ejemplo, yo debo tener pasaporte o visa, yo debo tener una cuenta en dólares.
Ser ciudadana.
Yo debo
norteamericana.
Poner el dinero en dólares, o sea, ganar en dólares o mis pesos, llevarlo a dólares para poder hacer esa transacción. ¿Cómo sería como esa primera ruta?
Sí, definitivamente, digamos que la moneda internacional, pues es el dólar, y definitivamente, así como cuando yo viajo, lo que me llevo son dólares, pues evidentemente también para poder invertir en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, voy a tener que tener dólares. La parte de invertir todos los, prácticamente todos los países del mundo, a menos que no tengan algún tipo de conflicto con Estados Unidos, tienen acceso a puestos de bolsa en Estados Unidos que permitan a extranjeros invertir en su mercado. Y claro, no vas a tener la gran cantidad de opciones que tiene el nacional norteamericano en su país, pero hay varios puestos de bolsa que no permiten a extranjeros abrir cuentas. Regularmente las cuentas no tienen costo, la gente entiende que sí. Y regularmente el proceso es muy sencillo, porque básicamente lo que necesito es un documento de identidad, preferiblemente el pasaporte, porque es el documento internacional que nos identifica, uh-huh, aunque algunos puestos incluso también aceptan otros documentos, pero lo ideal sería pasaporte, no tiene que estar visado. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo no tengo visa. No tiene que ver, porque es un documento que me identifique. Y luego voy a requerir ciertos documentos que me va a pedir el regulador para identificar que yo vivo donde digo vivir. Si yo digo que vivo en República Dominicana, bueno, pues demuéstramelo. Regularmente te van a pedir entonces una factura de un servicio o utilidad de ese país con tu dirección. Exactamente, que puede identificarse que tú, ahí está tu nombre y que está tu dirección para ellos poder verificar que efectivamente vives en ese país que dices vivir. Básicamente, eso es lo que necesitas. O sea, que es bastante sencillo. Claro, hay un formulario que tienes que llenar y demás, pero no son cosas complejas. A nivel de requisito, básicamente es eso. O sea, que es algo que está, digamos, accesible a muchas personas. El único inconveniente es el asunto de las transferencias de dinero, que hay un costo. Cuando yo voy a hacer un envío de dinero internacional, regularmente mi banco local me va a cobrar entre 50 y 100 dólares de envío, que es la forma, digamos, más segura de poder enviar el dinero porque está dentro de todo el sistema financiero y bancario regulado. Entonces, es un costo alto que evidentemente no vale la pena yo mandar 500 dólares, por ejemplo, si voy a pagar 50, 75 dólares de envío. O sea, es una proporción muy alta. Pero en este caso, yo sugiero que tú tengas por lo menos 2.000, 3.000 dólares para enviar. ¿Qué hago mientras? Hay muchísimos productos y muchísimas opciones para otros objetivos, porque esto también aclarar que estamos hablando de inversiones de largo plazo, no para objetivos de que yo pueda necesitar el dinero rápidamente. Hay muchas opciones, perdón, localmente que tú puedes invertir en dólares y cuando tienes reunido ya esa cantidad de dinero, entonces envías. Esa es la idea. Entonces, quería comentarles básicamente cómo funciona esto de o lo interesante, los beneficios de poder acceder a estas 10.000 compañías. Bueno, hay fondos de inversión que toman el mercado global de esas 10.000, 11.000 compañías y digamos que lo organizan o lo rankean, digamos, por tamaño, por ejemplo, de la empresa. Es decir, que si Apple es la empresa más grande al día de hoy y representa, qué sé yo, un 3% de esas 11.000, 10.000 compañías de todo el mundo, pues entonces cuando tú inviertes, vamos a decir, 100 dólares en este fondo de inversión, por ejemplo, ellos van a tomar 3 dólares y lo van a colocar en Apple. Y si Microsoft es un 1%, van a colocar 1 dólar en Microsoft. Y así van repartiendo, digamos, el dinero que tú le diste a través de todas esas 10.000, 11.000 compañías. O sea que te das cuenta de que puedes tener acceso, digamos, con poco dinero a una muy buena diversificación. Y esas son de las ventajas que tenemos acá. Pero otro dato interesante que les traía para que veamos todavía el impacto de esa diversificación, que se entiende muy bien cuando yo digo son 10.000 compañías. Yo digo que va más allá, porque más que invertir en un grupo de compañías, tú estás invirtiendo, digamos que más que nada, en el mercado o la economía de ciertos países. Vamos a verlo con un ejemplo, digamos, de invertir en Estados Unidos, en las 3.000 compañías. De esas 10.000 compañías en todo el mundo, alrededor de 3.000 son las que cotizan en Estados Unidos. O sea, en el mercado de Estados Unidos aproximadamente siempre hay unas 3.000 compañías. Entonces, si yo compro un fondo de inversión que invierta en estas compañías, 3.000 compañías de Estados Unidos, como decía, si yo coloco 100 dólares, se van a distribuir en esas 3.000 compañías en sus proporciones. Ahora, lo interesante es que yo no solamente estoy invirtiendo en esas 3.000 compañías hoy, sino que tengo que verlo en el tiempo, que estoy invirtiendo en el emprendimiento, en la innovación, en la inventiva de los empresarios y de todo ese sector productivo de Estados Unidos de compañías públicas. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos un Tesla, tenemos un Apple, que son las compañías más amadas y más grandes, por ejemplo, que más están contribuyendo, digamos, a ese mercado. Pero yo no sé si en 20 años, 30 años, Apple va a estar ahí u otra compañía con todo esto de inteligencia artificial y todo eso es la que ahora toma el mando y Apple desaparece. Muchas otras compañías han desaparecido ya. Y entonces, ¿qué sucede con mi dinero que está invertido en ese fondo? Que simple y llanamente cuando Apple se vaya poniendo pequeña y pase de un 3% a un 1%, a un 0.5%, a un 0%, pues así mismo se irá ajustando el dinero que tengo colocado en esa compañía. Y cuando vaya surgiendo una compañía nueva que la vaya reemplazando, pues yo estoy alocando dinero, colocando dinero automáticamente a través del fondo en esa nueva compañía. Para que tengamos una idea, si yo miro hoy las 5 o 10 compañías más grandes, tengo un listado acá que representan esas 3.000 compañías en Estados Unidos, las top 5 o 10, estamos hablando de Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA y Google. Creo que todos conocemos esas cinco compañías. Me voy a detener en esas cinco, ¿no? Pero ¿cuáles eran las cinco compañías más grandes hace 20 años? Bueno, era muy diferente. Microsoft es la única del listado que se mantiene. General Electric, ExxonMobil, Citigroup y Walmart. Wow. Entonces, son muy diferentes.
Sí.
Entonces, hoy amamos estas 5, 10 compañías más grandes, pero dentro de 20 años no sabemos. Entonces, fíjense lo hermoso de esto, de estos fondos de inversión, que me permiten es, digamos, indirectamente invertir en la economía y el potencial del mercado de Estados Unidos, no en compañías directamente. Y es parte del beneficio.
Pero Ramón, si una persona quisiera invertir específicamente en compañías, que diga, mira, yo quiero hacer una inversión, pero quiero hablar con un broker, quiero hablar con alguien físicamente en una empresa de esas, porque es que yo quiero apoyar a esta empresa, me gusta esta empresa, marcas que a lo mejor tú consumes, con las que tú conectas, y tú quisieras como que tus inversiones, mucha o poca, vayan a esas empresas. ¿Eso es posible?
Claro que sí, y es válido también. El único punto que yo le hago referencia a las personas, porque todo el mundo que invierte en Estados Unidos quiere empezar por ahí. Dice, es que me encanta Apple, es una tremenda compañía y utilizo todos sus productos y por eso voy a invertir en ella. Oye, es válido, pero yo le diría que primero explore este asunto de la diversificación a través de fondos de inversión antes de irse a acciones individuales, a compañías individuales.
Okay.
Porque invertir en una sola compañía, por ejemplo, o en un grupo pequeño de compañías, 5, 10 compañías, estás concentrando mucho capital en un grupo pequeño, entonces tu diversificación es menor y directamente, o sea, ya estás asumiendo más riesgo. Y sobre todo va a exigir dos cosas que yo siempre le digo a la gente, que no es solamente la primera que voy a mencionar. La primera es el conocimiento de realmente con más conciencia qué hace esa compañía, cuál es su proyección de crecimiento, entender un poquito de estados financieros para ver cuál es su situación y si de verdad vale la pena invertir hoy, ¿ok? Pero el segundo punto importante es entender que al colocar dinero en una compañía, o sea, en un grupo de compañías o una sola compañía, esa concentración va a hacer que tengas más movimiento de tu inversión hacia arriba y hacia abajo. Hoy Apple puede costar, qué sé yo, $100 la acción y dentro de 2 o 3 días puede ser $50. Entonces, hay otra parte emocional que debes entender muy bien. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Para qué tiempo estás invirtiendo? Para poder sobrellevar no solamente la parte de entender si es una buena inversión, sino la parte emocional, para que no te golpee y tomes malas decisiones.
Y
o sea que válido, pero con precaución.
Y en esa misma línea es estar alerta, despierto en el tema. Porque, por ejemplo, ayer me sorprendía con la noticia de que el Bitcoin, que para mí era algo ya que estaba...
en decadencia.
Bueno, pues alcanzó su mayor precio en la historia. ¿Sabes cuánto cuesta un Bitcoin?
¿Cuánto?
$69,000.
¡Wow! Por ahí andamos. Y hace un año y algo llegó a bajar a $10,000 por aquellos fraudes que hubo en ciertas plataformas en Estados Unidos.
Ramón, hay una pregunta. Tú has mencionado algunas de ellas, pero un Camino al Sol oyente le gustaría saber cuáles son los riesgos de este tipo de inversiones. Banderas amarillas y rojas que haya que tomar en cuenta.
Bueno, todo va a depender de, como dije, qué tipo de fondo de inversión estás seleccionando, porque estrategias hay las que te puedas inventar. Están todas para especular, para hacerlo muy riesgoso, para hacerlo más tranquilo, de todas formas. Entonces, el hablar del riesgo va a depender mucho de entender cuál es el fondo de inversión que seleccioné y qué hace ese fondo. Y sobre todo, que me haga sentido a mí y yo entienda qué hace el fondo. Yo siempre digo que regla número uno para las inversiones es nunca inviertas en algo que no entiendes o no conoces.
Sí.
Entonces, ¿el fondo de inversión qué hace? A nivel de este tipo de inversiones, cuando estamos hablando de invertir en lo que estoy mencionando, bueno, no vamos a tener tiempo quizás para entrar en detalle en eso, pero que son fondos, lo que se llama pasivos, donde yo no estoy buscando la oportunidad del momento, sino que estoy comprando todo el mercado de Estados Unidos, esas 3,000 compañías, y como dije, se van a ir reciclando ahí dentro, pues el riesgo, digamos, a largo plazo y la sostenibilidad de esto es bastante buena porque no es apostando, digamos, a un grupo de compañías, sino a esa economía completa.
Claro.
El riesgo que existe está siempre ahí, es la fluctuación, la volatilidad, que hay que entenderla para no hacerse daño. Es decir, yo puedo invertir hoy y durar meses en negativo, y es algo normal y que va a pasar en el mercado. Si yo salgo en ese momento, estoy incurriendo en una pérdida. Entonces, estas inversiones hay que entenderlas, son de creación de patrimonio de largo plazo. Dinero que yo pueda requerir en el corto plazo para algo, para un objetivo de corto plazo, mínimo 3-5 años, no está en este tipo de inversiones. Claro. Creación de patrimonio a largo plazo, pues es muy sostenible y estable en el tiempo.
Cintia mencionó una frase muy importante que la uno en comentario de Neno. Cintia dijo, el gran golpe. A veces anda uno persiguiendo ese gran golpe y dice, Neno, jamás en el fondo mantequilla.
Jamás. Exactamente.
Sí, porque
sí, aquí hablamos siempre de mercados regulados, nada de cosas por la izquierda, ni que estén registradas.
Claro, y lo que tú hablas, Ramón, es mirar, por ejemplo, tendencias. Tú dices, bueno, yo voy a invertir en el mercado porque las energías renovables en 10, 15 años, tú no vas a estar mirando, tú no vas a estar mirando lo que va a pasar en 4 meses, 8 meses, sino que tú sabes que a 15 años esa inversión en energía, por ejemplo,
las inversiones,
ahí es donde te va a hacer el sentido.
Las inversiones de esta naturaleza no es para comprar arroz y habichuela.
Correcto.
Es decir, es su uso.
Exacto.
Es para el
otra
futuro.
Cosa, más adelante.
Entonces, hay que tener cuidado con la ambición desmedida y con el apetito.
Yo tengo una pregunta, Ramón, porque, por ejemplo, veo que hay empresas que ofrecen el servicio de corretaje, de trabajar así en mercado internacional, sobre todo en mercado de Estados Unidos, pero las empresas están ubicadas en Uruguay, o en Argentina, o en Madrid. O sea, ¿hay alguna... ¿Es, digamos, viable o factible? Porque está en nuestro idioma. ¿Es viable, factible, como si yo quiero conectar con una empresa ubicada en Argentina que me ofrezca este servicio de corretaje en Estados Unidos porque yo hablo el mismo idioma que ellos versus una empresa norteamericana que a lo mejor no me entiendo bien con ellos?
Hay puestos de bolsa que ya tienen servicio al cliente en Estados Unidos, que tienen ya servicio al cliente y sus páginas están en español y demás. O sea que es factible hacerlo directamente en Estados Unidos. Yo preferiría que fuera en Estados Unidos porque estamos directamente en un mercado regulado y siempre seleccionando y verificando, digamos, las credenciales de esa empresa y verificando que esté registrado bajo el regulador de Estados Unidos.
¿Y dónde se verifica tenga
eso? Una supervisión. Hay páginas en Estados Unidos, por ejemplo, la página de las SEC, la CEC, que es uno de los reguladores, no recuerdo si es cec.org o no recuerdo, .gov, pero si buscan CEC, Mercado de Valores, Estados Unidos, debe salir de esa página. Y ese es uno de los reguladores y ahí hay varios vínculos que permiten ir a buscar los nombres y las licencias y demás, tanto de empresas en Estados Unidos que sean administradores de fondos, como lo que son los fondos de inversión, como lo que son incluso la persona o el broker con el que estás hablando, ¿okay? Verificar que esa persona, igual como tenemos el mercado local, para que sepamos, todos nuestros puestos de bolsa y todas las personas que trabajan en los puestos de bolsa en nuestro país, tienen que tener una licencia y estar registrado y lo puedes consultar en la Bolsa de Valores de República Dominicana para ver, o la Superintendencia, mejor dicho, de Valores de República Dominicana, donde tiene que tener ahí su registro y ver que esa persona está registrada y que su licencia está al día, ¿okay? Entonces, siempre verificar eso. Si lo voy a hacer fuera de Estados Unidos, en estos países que tú dices, Argentina, Panamá y demás, Panamá es muy famoso también en ese tipo de administración, esos mercados también tienen un regulador. Es bueno verificar las credenciales y que esa persona está regulada. Sin embargo, cuando ya está en otro país que ni es Estados Unidos ni es el tuyo, digamos que yo considero que hay que hacer más debida diligencia.
Correcto,
o sea, tengo que hacer más verificación y validación, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Ah, caramba, yo que me conformo con que sea una empresa que esté trabajando para mí. ¿Cómo tener más de 10,000 empresas trabajando para ti? Si usted le prestó atención a Ramón, bueno, pues tiene muchas posibilidades de que este año 2024 termine distinto. Ramón, la gente, ¿cómo te sigue el rastro? ¿Cómo se pone en contacto contigo?
¿Cómo
claro
nos ayudas?
Que sí. Más que nada, estamos más activos en Instagram, en Yo Puedo Invertir, pero también está el blog Yo Puedo Invertir.
Ramón, eso se cae. Eso se cae.
Ayer hubo, ayer hubo un pequeño hiccup ahí.
Qué malo.
Bueno, pues aparte de Instagram, estamos en info@yopuedoinvertir.com, que es mi correo, ahí me pueden escribir.
Eso me gusta.
Y hablando de eso, tanto en info@yopuedoinvertir.com como por mensaje directo en Instagram, si está arriba y no se ha caído, me pueden solicitar un video que tengo donde hablo un poquito más extenso en detalle de esta posibilidad de invertir en más de 10,000 compañías a través de todo el mundo, donde explico incluso ahí ciertos fondos que podrías considerar para hacer eso y cómo hacerlo en Estados Unidos.
Lo importante buenísimo. También aquí es que Ramón lo hace, o sea, él nos explica algo que él hace.
¿Está hablando? Sí, no. Aquí con conocimiento vamos friendo y comiendo.
Él tiene varias compañías que trabajan para
claro,
él.
Claro.
Ramón, sí, muchísimas gracias. Tenemos más de 10.000, 11.000 compañeros ahí trabajando para nosotros.
Tenemos que hablar.
Gracias, muchísimas gracias. Ramón, un abrazo.
Igual, un abrazo, chicos. Pasen buen día.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
La riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Epícteto.
Bueno, y entonces nosotros en la parte final de nuestro programa, darle nuestras felicitaciones a Banco Popular, a nuestros amigos de CCN, sí. Y también al Banco Central, porque están haciendo campañas publicitarias bonitas.
Sí. Me han encantado. En los últimos meses lo que han hecho, maravillo.
Y eso son los mensajes que nosotros como pueblo necesitamos escuchar.
Así es.
Estaba leyendo un artículo de opinión del publicista de Gedel Cordero, donde él habla sobre la falta de creatividad en la campaña publicitaria, en las campañas publicitarias políticas, donde él dice, óyeme, y él dice con mucha certeza, dice él, aquí falta gracia, simpatía, espectacularidad, mensajes que agraden, que produzcan empatía, mensajes con menos promesas y demagogias, con menos palabras y más encantos, y por ahí se va un artículo sin desperdicios, y eso hablando sobre la campaña política. Pero si nos vamos para la parte comercial, que es lo que nos ocupa ahora, felicitarles a estas empresas, particularmente porque se anuncian aquí en Camino al Sol.
Debe haber, espero yo que haya otras, pero
estas ojalá que hayan otras, pero sí que nos enfoquemos en esos mensajes positivos. Sí. La más reciente de todas estas que hemos mencionado es la del Banco Popular, que me encanta cuando tus ideas se cumplen. Y ver esta imagen de niños con una linterna, iluminando espacios feos y convirtiéndose en espacios bonitos, agradables.
Es un mensaje poderoso.
Por supuesto. Y es donde, cómo tú te vas enfocando, cómo tú vas iluminando, que seas tú la luz en los distintos espacios a los que tú vayas. Ese es el mensaje que tenemos que conectar.
Y hacerlo desde niño, o sea, siendo yo la responsable como niña, como niño, de iluminar.
Exacto.
No que venga otro, tercero, quinto. Mm. No. Yo soy responsable de mejorar una parte de lo que tenemos.
Sí, llegar a la psique del dominicano con otro tipo de mensajes y con otro tipo de impacto, de approach. Para que veamos las cosas desde otro cristal que está ahí, que es posible, simplemente que se nos ha olvidado mirarlos desde ahí. Así que sí, eso lo hablábamos fuera del aire y quisimos sacarlo al aire. Claro. De qué bonitos los comerciales que se están haciendo últimamente, por lo menos los que tenemos aquí en Camino al Sol, muy cuidados, como muy pensados también en la misma audiencia que tenemos y en la audiencia que queremos desarrollar en el futuro, los jóvenes, los niños que escuchan, que son los ciudadanos del futuro.
Claro, y creo que es una muy buena forma
del
Banco Popular celebrar sus 60 años.
Sí, 60 años.
Es decir, invitándonos a iluminar y cumplir con las grandes ideas del país.
De verdad, es muy bonito. Poderoso, si no lo has visto, lo has escuchado en Camino al Sol, pero si no lo has visto,
hay un video hermoso.
Podemos compartir un video, para que lo conozcas.
Llegamos al final de nuestro programa. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Claro, y aquí un Camino al Sol oyente me dice que sí, es posible que Sobe coloque, pero vengan acá, ustedes son también dueños de esto. Si usted lo pide, ahí va. Así nos vamos con Imagine Dragons Wreck. Lindo, lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.